Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 23 grados, 23, sí, de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Esta vez sí. Yo siempre digo buena temperatura, pero esta vez es que es extraordinaria. Lo que ya no es tan bueno es el panorama que tenemos con el Real Zaragoza. Porque el equipo de esta ciudad tiene ya pie y medio fuera del fútbol profesional tras perder por 2-1 en Andorra, donde el equipo de Sellés erigió un auténtico monumento a la desvergüenza, especialmente en una primera parte absolutamente lamentable e ignominiosa. Un verdadero insulto para los aficionados del club aragonés, tanto para los pocos que pudieron entrar al campo, como para los que se quedaban fuera, y como para el resto de su masa social que volvió a vivir una jornada que pasará a la historia de los mayores bochornos del club. El conjunto zaragocista, el día en el que era obligado a ganar sí o sí, ante un rival directo. Esta es la diferencia. Ha habido partidos tan malos como peores. Pero que fuese en una final como este, que te juegas la historia del club, que te juegas la permanencia, 94 años de historia que se van a cumplir dentro de unos días. Bueno, pues ante un rival directo, el Andorra, que acumulaba 3 derrotas consecutivas y solo había sumado 5 puntos de los últimos 21 en juego, pues el Real Zaragoza salió al campo, sin embargo, con una falta de actitud con C, tan incomprensible como deleznable, permitiendo que los locales se adelantaran en el marcador con 2 tantos de un tal Josep Cerdà, que aprovechó la terrible indolencia defensiva de los aragoneses. La tragedia apuntaba a ser mayor cuando a los 6 minutos de la segunda parte el equipo de Sellés se quedaba con un hombre menos por la rigurosa expulsión por doble amarilla de Pablo Insua. Bueno, también hay quien dice que se autoexpulsó. Bueno, no vamos a entrar ahora en una tarjeta evitable. Yo creo que el jugador de la Andorra se tira, hace cuento, pero compra papeletas Insua para que le puedan amonestar si pone el brazo, el codo así. Sin embargo, al minuto siguiente de estar en inferioridad numérica, Dani Gómez acortaba distancias con un gran gol desde fuera del área. Verse con 10 pareció ser un acicate para que por fin reaccionara el equipo zaragocista. De hecho, se produjo una cierta mejoría general en un conjunto aragonés que se desenvolvía mejor con 10 que antes con 11. Pero esa reacción fue insuficiente. Había sido tan horrorosa la primera mitad que cualquier mejoría superaba el listón tan bajo que habían puesto en los primeros 45 minutos. Pero no daba para remontar con uno menos. Aunque la actitud aumentó un poquito, solo faltaría la aptitud con P, seguía bajo mínimos. La falta de calidad y de puntería hizo el resto. Y aunque el Andorra ya no creaba los problemas de la primera parte y acabó sufriendo, el Real Zaragoza terminaba el partido cosechando una derrota imperdonable que deja a 6 puntos de la salvación a los de Sellés, que solo han sumado una victoria en los últimos 11 partidos y quedan abocados a un descenso que cada vez parece más inevitable. Además, la victoria del Mirandés en Huesca deja a los zaragocistas de nuevo como colistas en la clasificación. En baloncesto, el Casademón femenino ganó su partido ante Juventud 94-67 a la espera de lo que suceda el miércoles ante Praga en un abarrotado Príncipe Felipe, como se espera. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado. Baterías para coche, alarmas, moto, tractor, camión o autobús. Ven a Baterías Giral. Hace más de 60 años que somos distribuidores oficiales de Tudor. La confianza de nuestros clientes nos avala. En calle Burgos 1 y bateríasgiral.es. Baterías Giral. Más de 60 años arrancando tu motor.
De la mano del creador del mejor cachopo del mundo llegó Cachopo Loco, ahora también en el mercado gastronómico Puerta Cinegia, para disfrutar en el corazón de Zaragoza, en la Plaza de España, del más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco, ahora también en Puerta Cinegia, abierto todos los días, y síguenos en cachopoloco.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable.
Pide tu prueba en Zaragoza Car, Alcalde Francisco Caballero 58 o en zaragozacar.com.
Cada fin de semana el territorio aragonés se llena de fútbol y la Real Federación Aragonesa de Fútbol genera este movimiento impulsando los valores deportivos y el juego limpio. Porque detrás de cada futbolista hay un trabajo en equipo y detrás de cada club la fuerza, la organización y el compromiso de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.
Para mí como madre, el hecho de que los niños puedan estar desde el año hasta la universidad en el mismo centro representa una continuidad académica que es muy importante. No solo es el sistema educativo, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DC Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en calle Sauce 66, en el polígono industrial Malpica Alfindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas o consulta nuestra web dcmotors.es. DC Motors, te esperamos.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller, trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 32 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Ayer vivimos pues uno de los días más bochornosos de la historia del Real Zaragoza. Una retransmisión de esas que a duras penas pues se pueden narrar dos jugadas seguidas porque es algo verdaderamente lamentable. O sea, lo que se vivió en la primera parte es absolutamente ignominioso. Es verdad que el Real Zaragoza ha jugado partidos o ha tirado primeras partes similares a la de ayer, pero la diferencia es que ayer era una final, es que te jugabas la vida. Y comparábamos durante la retransmisión precisamente con nuestros comentaristas, se acordaban, bueno, pues sin ir más lejos, el último partido de la jornada de la temporada anterior, en la última jornada, que el Castellón te mete 4, pero estaba salvado ya. Se podía, bueno, no era muy agradable ver cómo le caían goles ese día al equipo, pero estaba salvado y relajado. O el ejemplo más bochornoso, evidentemente, de los 6 goles que te mete un equipo descendido como la Llagostera en aquel partido de nefasto recuerdo de Palamós. Aquel 6-2, un equipo descendido. Y el Zaragoza se jugaba el playoff de ascenso. Bueno, pues no lo jugó y continuó una temporada más en segunda. Aquello fue grave. Pero es que esto es más preocupante que no jugar un playoff. Es perder el fútbol profesional. Es irte del fútbol profesional. En fin, saludamos a nuestro habitual equipo de comentaristas de nuestras retransmisiones y, por supuesto, en estas tertulias postpartido de cada lunes. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rafa Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado ya unas horas. ¿Cómo vais digiriendo esta humillación, Sisto?
Mal, la verdad que mal, la verdad que se, no, yo creo que no vamos a poder hacer digestión y vamos a tener hasta un corte de digestión, porque realmente era lo que comentabas, bochornos, desgraciadamente, estas últimas temporadas hemos pasado muchos.
He dicho estos dos, pero...
podemos remontarnos a partidos malos, históricos de...
Partidos malos ha habido muchos.
Del Real Zaragoza, la única cuestión...
Eliminaciones coperas.
Sí, también.
Pero, fíjate, ante la Cheneta, lo de el Cacereño.
El Cacereño, bueno.
Pero son cosas que puntualmente hasta te dan igual. Bueno, lo importante es la Liga y tal. Pero esto es jugarte la vida... para seguir jugando en el fútbol profesional.
Pero además jugártela de la manera que nos la jugamos. Es decir, yo creo que puedes jugar mal porque te puede salir mal partido, porque el otro equipo esté mejor, pero la pasividad absoluta de determinados jugadores en el campo, el no encontrar ningún tipo de unión entre los jugadores, ningún tipo de jugada, ningún tipo de combinación, ningún tipo de posición, y que además el entrenador se pase toda la primera parte sin hacer absolutamente nada, viendo el desastre que se nos viene encima y viendo que no vas a tener una segunda parte para poderlo remontar, y ahí nadie ha ganado.
Bueno, ni en el descanso, pero es que no hizo cambios.
Ni en el descanso, exacto.
En el descanso no hizo ningún cambio.
Confiaba en la gente que había recibido los goles y en la gente que no había jugado absolutamente nada.
Pues sí, todos pensábamos que ya a los 20 minutos ya se podían hacer cambios.
Había cambios,
bueno,
pero no hizo.
Y de hecho ya salió alguno a calentar incluso.
Sí, sí, lo estuvo calentando, pero supongo que sería para dar miedo a los de dentro, pero los de dentro no reaccionaron. Entonces yo creo que el resultado de esto es que nos vemos abocados en eso, lo que decías, en ese camino a la primera ref, que sería perder el fútbol profesional después de tantos años, y nadie ha hecho nada, ni ha hecho alarma, excepto, claro, los aficionados zaragocistas, que vemos expectantes y con mucho miedo todo lo que está ocurriendo, porque de la Sociedad Anónima Deportiva tampoco tenemos noticias. Es decir, estamos más solos que la una y camino de la primera ref sin que le importe ni a los jugadores, ni al entrenador, ni a la Sociedad Anónima Deportiva, ni a los dueños, ni a los inversores, nada en absoluto.
Nacho Bonilla.
Bueno, la verdad es que es una situación que duele, pero no sorprende. Y no sorprende porque esto es un cúmulo de circunstancias que nos han llevado a este punto, un cúmulo de decisiones erróneas, el club de las decisiones erróneas y el club de la inacción es este. No sé qué es peor, que tomen decisiones o que no las tomen, porque en cualquier caso lo hacen mal. Decías tú, Sixto, la inacción del equipo sobre el terreno de juego, la inacción del entrenador. Pero es que al final es una consecuencia de la inacción de todo el club, del director deportivo, del director general, de la presidencia, de los accionistas. La inacción es tan grande que nos ha llevado a esta situación y llevamos desde ayer sin saber nada del Real Zaragoza. Lo último que supimos fue la rueda de prensa de Rubén Seyés y las palabras de Juan Larios. En una situación así ponen a hablar a un chaval de 22 años que lleva 3 semanas en Zaragoza.
Que acaba de llegar.
Es que parece una broma de mal gusto todo.
Sí, 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 sí. Bueno, te refieres sin noticias, te refieres a que ni en sus redes, ni en su... Bueno, lo último, las ruedas de prensa.
¿El enlace a vídeos o la...
El enlace a YouTube, sí, sí, pero nada. Ni, sociales, pero vamos...
Desde el final del partido, desde el resultado final, no han puesto absolutamente nada con la que está cayendo.
¿Pero qué van a poner? Es que, ¿qué van a decir? Pero si es que,
pues no lo sé, algo habrá que hacer.
Pero que al fin y al cabo eso es anecdótico. O sea, lo que importa es que, mira, la situación es crítica. Todos... eso es lo triste, además, que todo el mundo tiene asumido ya que el descenso es prácticamente inevitable. Pero mientras no sea matemático, actuemos con diligencia. Busquemos un cambio radical. Sí, sabemos que esto siempre se rompe por el mismo sitio la cuerda. El entrenador, que además ya ha hecho también números de destitución, pues no esperemos al partido del Burgos. Jolín. ¿O qué pasa? ¿Que esperamos al partido del Burgos para que todavía haya un paraguas en el banquillo? Porque si echas al entrenador antes del partido del Burgos, el paraguas del banquillo, en la bronca que va a haber, pues ya no irá al banquillo, ni a ningún sitio más que al palco, ¿no?
O porque le salió bien la experiencia de aguantar más de lo debido a Ramírez, de aguantar más de lo debido a Gaby, a Velázquez, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Así es que llevamos así mucho tiempo.
Bueno, y ojo, que no debe irse solo el entrenador. Debe irse también el director deportivo. Bueno, y el director general, y por supuesto, iríamos subiendo peldaños, pero yo creo que esta semana deberían de irse el entrenador y el director deportivo. El entrenador, yo creo, cada vez tengo más claro que lo que dijo después del partido de León era para que lo echaran, para evitarse todo esto, porque él no se va a ir. Pero si le quitan de en medio, pues ese favor que le hacen, ¿no?
Lo que pasa es que igual él no se va a ir y tampoco lo van a echar.
Y tampoco se va a ir. Y el director deportivo tampoco se va a ir y no lo van a echar. Pero
y un cáncer llamado Mariano Aguilar que...
Pero es que se les ha dicho por activa y por pasiva en los sitios de... Primero en los foros, lo que opina la gente, que de vez en cuando hay que leer lo que opina la gente en las juntas de accionistas, que esto no era el camino, que no era la solución, que esas decisiones que se toman desde Madrid, las decisiones que toma Mariano Aguilar, que está en Madrid, no eran el camino adecuado para tener un Real Zaragoza que por lo menos se mantuviera y que por lo menos en algún momento pudiera optar a un ascenso hipotético. Pero este año se ha ido avisando desde, yo creo que desde la primera jornada. Yo creo que no ha habido año que más se haya avisado que sabíamos que es que este equipo estaba condenado a luchar por el descenso. Y no se ha hecho absolutamente nada. Sí, fichar a 6 jugadores, de los cuales 3 ayer
salieron.
Bueno, jugada y demostró que por qué lo han fichado. No, demostró, nos enseñó que quién lo ha fichado, para qué.
Sí, sí. Eso ya es un hecho significativo. Que fichas a 6 y 3 de ellos ya no salen de titulares el día que te juegas la vida. Uh-huh. Rafa Ruiz, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que que van a tomar medidas o que, como dice Nacho, pues vamos a seguir dejándolo para la semana siguiente?
Bueno, es que yo creo que no tiene ningún sentido nada, ¿no? Porque si estás pensando en el cese del entrenador o lo haces ahora, ya no lo haces. Claro. O sea, ya no tendrá... Por definición, si lo vas a cambiar después de no ganar al Burgos, pues es que si ahora es complicado, pues imagínate sin ganar al Burgos. Entonces ya, ¿qué movimiento vas a hacer? O sea, si puedes conseguir algo, tiene que ser ya y empezando ya por buscar la victoria contra el Burgos, que no la estás buscando si dejas al entrenador, ¿no? Pero vamos, veo que es una situación absolutamente irreversible y tenéis razón en todo lo que estáis comentando. El club está absolutamente podrido a todos los niveles.
Dejado de la mano de Dios.
La propiedad, el presidente inexistente, los que están en el día a día, que son unos auténticos incompetentes, además mentirosos, porque yo recuerdo que varias veces el señor director general ha dicho que no teníamos ninguna dependencia con el Atlético de Madrid, que incluso hacíamos daño a aquellos que decíamos que dependíamos del Atlético de Madrid. Mariano Aguilar era un mero consultor que no tenía nada que ver prácticamente en las decisiones del club. Es decir, una serie de mentiras continuas evidentemente pues ya no tienen ningún tipo de recorrido y que hacen que ahora mismo lo que estoy diciendo es una estructura podrida de arriba abajo, ¿no? O sea, la cantera está destruida, la ciudad deportiva es un desastre, el filial está haciendo el ridículo. Y bueno, ya evidentemente la culminación pues es lo que estamos viendo en el terreno
de juego. Los jugadores
es absolutamente incalificable.
Los jugadores no pueden ni comer ya en la ciudad deportiva.
No.
Bueno, es que son un cúmulo de circunstancias.
Pero buscadas, Jesús, a fin de cuentas buscadas.
Fíjate, es que en marzo pueden estar descendidos el primer equipo y el filial.
Sí.
O sea,
bueno,
esto es...
El filial prácticamente ya lo está.
Bueno, sí, claro, pero digo, matemáticamente el filial puede ser en cualquier momento.
Pero que es que todos son decisiones mal hechas, mal tomadas desde fuera de aquí y no por gente de aquí, porque la razón de que la ciudad deportiva esté tan mal, de acuerdo, que tú quieres hacer una residencia, quieres hacer todo, pero mientras estaba la familia Lafita, mientras estaba toda la familia, mientras estaba Joaquín, mientras estaba la de Villarroya, Javier Villarroya, mientras estaba todo eso, las instalaciones estaban bien para poder dar de comer a los jugadores, según decían los nutricionistas, según estaban. Bueno. Cogen y se empeñan en sacarlos fuera porque va a manejarlo el Real Zaragoza. Solución. Que ha habido un problema. ¿Qué problema ha habido? Que los jugadores tienen que coger un tupper después de acabar el entrenamiento y írselo a comer a su casa, que puedes comértelo o puedes no comértelo. Igual que también te llevas el tupper de desayuno, que te lo puedes desayunar o no desayunar. Y esto me recuerda a todo lo que pasó tras la pandemia, con aquellos entrenamientos lejanos y tal, y que desembocó en que el Real Zaragoza, que iba a ascender, se quedó a mitad de camino. Pues esto nos lleva...
Pero vamos a lo que vamos, la situación actual, a 6 puntos, colistas, farolillo rojo otra vez. Se escogió al equipo último y a 6 puntos, ¿no?
A 5, me parece.
A 5.
Y está ahora último a 6 puntos.
Y con menos partidos.
Y con menos partidos por delante. Vamos a tomar decisiones ya, por Dios. Es que, ¿a qué esperamos? El entrenador, al que, bueno, pues yo defendí en su momento, porque creo que todos pues, le compramos lo que decía, porque lo explicaba bien, porque por fin había venido una persona que, primero, había despertado el equipo cuando estaba muerto. Es verdad que le hizo competir durante unas cuantas jornadas, aunque los resultados pudieran ser mejores o peores, pero es verdad que el equipo daba sensación de que competía. Pero es que se le ha caído completamente, y además se le ha caído justo después de ganar 1-3 en Santander. Es justo después de una victoria que todo el mundo ya se las prometía muy felices, porque Al partido siguiente, acordaros, vino la Real al Ibercaja Estadio. Y esa fue, yo creo que la torta, el sopapo que ha recibido la afición y todo el mundo, más gordo de esta temporada, el día de la Real. Porque parecía que después de ganar en Santander, pues esto iba a ser jauja. Y resulta que a la primera de cambio, la Real te da un sopapo en toda la cara. Y desde entonces el equipo no ha levantado cabeza, porque ya no has
vuelto
a ganar, y no has vuelto a ganar, y ha habido pues primeras partes horrorosas, partidos enteros horrorosos como el de Albacete, y bueno, y ahora viene esto de Andorra. O sea, luego venían estos dos partidos ante dos rivales directos, Cultural Leonesa y Andorra, que había que sacar, decíamos, 6 puntos sí o sí. Pues hemos sacado 1 de 6 y gracias a que Andrada paró un penalti.
Y ojo, la Cultural ha cesado a su entrenador. Uh-huh. O sea, la Cultural ha cesado al entrenador que lo ha sacado o que lo está manteniendo por lo menos fuera de los últimos puestos. Es decir, nosotros que empezamos con la Cultural no cesamos a nuestro.
Que además con esa victoria en Santander, que se producía ya después de Navidades, porque este año
El 10 de enero era.
Claro, la Liga se paraba un par de jornadas antes de llegar a Navidades y en aquel momento el objetivo que se planteaba era llegar a los 20 puntos al final de la primera vuelta para que con los refuerzos del mercado de invierno pudiera haber opciones de hacer una segunda vuelta mucho mejor sacando 30 puntos, que bueno, son muchos, pero tampoco es imposible no de sacar. Pero claro, es que ahí está el tema del mercado de invierno, ¿no? Y aquí yo recordaría las palabras de Chema Indias cuando se le pregunta que por qué no se habían intentado acelerar los fichajes, hacerlos antes, no dejarlos para el final, y te suelta que es que si estos fichajes tan maravillosos que se han hecho, no los hubiéramos podido hacer al principio del mercado. Pues figuraos vosotros, si habiendo fichado al principio del mercado, los fichajes hubieran sido peores, ¿qué hubiera llegado en ese momento? O sea, es que es todo un poco de chiste, ¿no? O sea, no se ha reforzado. El equipo está peor todavía. Yo creo que lo que ha venido, salvo el Yamik, no mejora en absoluto lo que había.
Nada, nada. El Yamik y punto, y vale. El resto es que es de vergüenza. O sea, sí, Robert hace alguna cosita, pero si acaba los partidos desfondados.
Pero al final intrascendente también, como los demás.
Se queda en la intrascendencia. Otro poquito,
ni gol, ni pase, ni nada, ni asistencia, ni nada.
O el chico que pusieron a ir a hablar, Juan Larios, que sí puede tener alguna cosita interesante, pero no deja de ser pues un jugador discretito, ¿no? O sea,
yo sigo pensando que empeora a Tasende incluso.
Sí, pues,
bueno. Pero es para cubrir número, o sea, vieron el problema con Pomares. Y entonces inmediatamente tuvieron que buscar un lateral izquierdo, además lo propuso el entrenador.
Pero si es de las mismas características que Tasende, o sea, si es más ofensivo que defensivo, bueno, pero en fin.
Claro, y al mismo tiempo te quitas a principio de temporada, a un chico que se llama Borges y que te podía jugar de central y te podía jugar de lateral, pero claro, como aquí no iba bien, pues mira.
No, y a Luna.
Y a Luna, perdón, a Borges y a Luna, me faltaba, bueno, es cierto, a Borges y a Luna, y fíjate dónde están y lo que están haciendo Luna, quizás con menos fuerza que en el principio cuando se fue, pero Borges los partidos que está haciendo.
Pero es que aquí no funciona nada, porque también se marchó Calero.
Sí.
Y mira la temporada que está haciendo, que sí, vale, sí, ¿dónde sí, está sí. la Cultural? Pero el Calero individualmente está haciendo un temporadón.
Sí, sí. Y bueno, y a Cuco Ciganda lo han cesado hace un rato, después de haber empatado en el campo del Leganés,
sí.
que no es mal resultado.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que iban ganando y el Leganés les empató en el 88.
Pues les ha dicho que como no lo pueden sacar y no hacen nada, pues Cuco Ciganda fuera. Y nosotros sí. aquí tenemos a Sellés.
Pero bueno, como digo, Sellés, que a mí sí que me gustaba su discurso y cómo hacía las cosas, pero evidentemente se le ha caído el equipo. Y desde Santander, ahí están los resultados y no levanta cabeza. Y él mismo pues está cometiendo errores en las alineaciones, en los cambios y en las salas de prensa. Lo del otro día de León es el mejor reflejo. Bueno, suponiendo que fuera un error, lo de León, porque a lo mejor estaba todo muy intencionado, con la idea de que lo echen, ¿no? Bueno, yo cada vez tengo más claro de que puede ser así.
A mí me parecería muy fuerte eso, la verdad. Pero sí que es cierto que las ruedas de prensa últimas de Sellés...
Nada tiene que ver con el Sellés del principio.
El que nos gustaba cómo hablaba, el que nos gustaba lo que decía, el que era claro, no tiene nada que ver con este.
Que hay que cambiar y punto. Y todo, buscar mientras haya posibilidades matemáticas, que estamos a 6 puntos, que con este equipo, evidentemente, o les metes un chute de no sé qué, o un milagro de pero es casi imposible. Pero vamos a buscar ese mínimo porcentaje con otro entrenador que sabemos que con este ya no va a ser posible. A este ya se le ha caído el equipo y con este pues su mensaje no llega. Y bueno, pues yo insisto, ¿por qué no se fichó allí en su momento? ¿Quién va ahora a aceptar? ¿Quién va a coger este equipo ahora?
Bueno, los entrenadores, si es un entrenador que lleva larga trayectoria y con distintos equipos, sea en primera o en segunda división, es un marrón porque, bueno, puede acabar descendiendo al Real Zaragoza y pasar a la historia por eso.
Y otra cosa, ¿quién va a echar al entrenador?
Hoy están en Madrid discutiéndolo.
Ese elemento que es tan nocivo para el Real Zaragoza, que es Mariano Aguilar,
claro, es que, por eso
que
están,
es el que toma las decisiones.
Por porque, eso están hoy en
porque, porque si esperamos que la tome Indias, que es el que lo trajo, cuando además él tiene que irse con él,
claro.
si Indias tiene que irse con Sellés, entonces no puede tomar la decisión Indias. Tiene que ser alguien que eche a los dos. Bueno, lo que pasa es que la limpieza tendría que ser de tal calibre que tendrían que irse Indias, el entrenador, el director general, que me parece que es lo más grotesco que ha tenido el Real Zaragoza como encargado, porque vamos a poner la palabra encargado entre comillas, ¿no? Porque otro papel no... Y bueno, y de ahí para arriba, ¿no?
Y distintos puestos intermedios. Es que se ha llenado de puestos intermedios la Sociedad Anónima Deportiva y ha faltado lo que tenía que faltar. Jugadores buenos, entrenadores buenos.
Y por favor, que Indias se marche, porque es que su sola presencia, verle ya la cara,
es que
transmite una tristeza, una languidez. Por favor. ¿Cómo va a ganar un equipo viendo la cara de su director deportivo?
No, pero es que además no ha sido empático en la ciudad deportiva, no ha sido empático con otros equipos, no ha sido empático con incluso el propio Real Zaragoza. Él no es una persona que sea simpática y yo creo que es todo resulta de eso. Y a partir de ahí, pues en la ciudad deportiva, pues puedes tener la solución. Antes tenías aquello que tirabas mano, pues de Manolo Villanova, de Luis Costa, de Nieves, podías tirar de sobre todo de Manolo y de Luis Costa. Ahora tienes a David Navarro, que tenía una función en la ciudad deportiva, que imagino que tendrá también dificultades para poderla estar desarrollando, porque
oye, para
todo
mí,
lo que está pasando, pero
oye,
David,
mí,
David
desde
Sánchez,
luego, es una auténtica incógnita cuál es el verdadero papel de David Navarro.
Yo creo que es más la cuestión, yo creo que David tiene muy claro lo que tiene que hacer.
Pero en medio de este berenjenal no se puede tener nada claro. En medio de este berenjenal, mira, queremos, apreciamos a David Navarro, pero en medio de este lío, ¿quién tiene las cosas claras?
Pero ese es el problema. Ese es el problema de que tú quieras hacer cosas y que no sepas con quién tienes que empezar a hacerlas o cómo tienes que hacerlas.
En fin, pues escuchamos a Rubén Sellés ayer al acabar el partido cuando trataba de explicar lo sucedido, cuando le preguntaban qué había pasado, sobre todo en esa primera parte. Y como yo anticipaba antes de que empezara la rueda de prensa, digo, ya veréis cómo hoy sí pone bien a la afición.
En primer lugar, igual que el otro día dice, quiero agradecer a la afición todo el apoyo y todo lo que nos ha dado durante los 95-100 minutos que hemos jugado. Creo que el otro día les pedí mayor unión, mayor apoyo, mayor estar con el equipo y darnos ese soporte. Creo que hoy lo han dado y creo que hoy hemos sido nosotros los que no lo hemos dado. Hemos tenido ese bloqueo durante los primeros 55-60 minutos donde no hemos sido capaces de ejecutar nada de lo que habíamos trabajado. Teníamos un rival enfrente que ha ejecutado su plan. Por momentos quizá lo hemos puesto hasta demasiado fácil. Y es verdad que luego con el 2-0 y un jugador menos hemos reaccionado, hemos sido lo que queremos ser, hemos sido competitivos, hemos sido agresivos, hemos podido marcar ese gol y luego tener situaciones para poder incluso empatar. Pero bueno, está claro que así no podemos hacerlo, no podemos empezar un partido así y obviamente es la máxima responsabilidad para mí y tengo que trabajar para revertir eso.
Trabajar para revertir eso. ¿Y se siente con fuerzas a todo esto?
Mira, cogiendo el principio desde la semana pasada, has comentado pedir perdón. Yo lo que demandé es lo que vi y no tengo ningún problema en asumir mis palabras y mis responsabilidades y yo demandaba apoyo para mi equipo. Como te he dicho al principio de la rueda de prensa, ese apoyo ha estado. Los que no hemos dado ese paso adelante hemos sido nosotros. Veníamos en una dinámica después del partido de Albacete que sí que lo habíamos dado, habíamos competido, habíamos estado, no habíamos llegado a ser ganadores, pero habíamos dado una sensación de poder competir ante cualquiera y de poder ir a ganar esos partidos. y es verdad que hoy no lo hemos hecho. Es verdad, y como ya te he dicho, la máxima responsabilidad es mía. Como también te digo que tengo la energía y la fuerza de poder seguir, como ya lo hemos hecho anteriormente, y como espero que podamos hacerlo y revertirlo. Entiendo lo que me dices de las entradas, lamentablemente no soy responsable de todo ello, y como he dicho y reiterado antes, el tema de la afición es fundamental para nosotros. Creo que hoy han estado ahí y por eso se merecían las primeras palabras. A partir de ahí, el equipo no ha competido, el equipo hemos buscado que el equipo saliera, fuera protagonismo, fuera agresivo, no hemos tenido la habilidad de hacer absolutamente nada de lo que habíamos trabajado, y eso requiere por mi parte un cambio en la orientación de ciertas cosas de las que estamos haciendo, porque obviamente así no podemos competir. Nos quedan 15 partidos, no estamos muertos, hemos estado en otras situaciones similares a esta y hemos sido capaces de revertirlo. Cada vez va quedando menos y nosotros somos conscientes de ello. Al final, cuando las cosas no salen, las conexiones no se dan entre jugadores o no se producen esos momentos de jugar como equipo, hay un máximo responsable, que soy yo, y desde luego desde mi posición voy a seguir peleando hasta mi último día aquí para poder revertir la situación.
Pues a ver si se puede revertir esa situación, que cada vez es casi misión imposible. Y por último, ¿entendería la destitución?
Bueno, yo voy a pelear, como dije siempre, hasta el último día, y tengo energía para todo. Como las decisiones no dependen de mí, dependen de mi trabajo, los resultados no están saliendo. Entiendo lo que es el fútbol y lo asumo con la naturalidad de ello, aunque no me guste, creo que tengo la capacidad de seguir al frente y de revertir la situación que tenemos, pero no es una situación que tenga que juzgar yo, entonces asumiré lo que tenga que venir, como lo he hecho siempre, y daré el 100% hasta el último día, y sobre todo daré la cara y asumiré mi responsabilidad en cada momento.
Bueno, claro, preguntarle si la entendería la destitución, que es que hay momentos que parece que la busca, ¿no? Pero, en fin, ha habido una respuesta en la que hacía alusión al tema de las entradas. Parece que se quedaron pues cerca de 100 personas fuera.
Exacto.
Sí.
Familias
sí.
Enteras.
Muy triste, muy lamentable lo que hizo la Andorra, ¿no? Bueno, y más Piqué, que fue jugador del Real Zaragoza. Y a mí me parece absolutamente lamentable lo que hizo la Andorra, ojo, y lo que hizo el Real Zaragoza. Es que el Real Zaragoza, si tuviera unos dirigentes como Dios manda, dicen, el partido no empieza hasta que estos señores no entren.
Totalmente de acuerdo.
Es que, por favor.
El club de la Nación.
No.
En todos los sentidos.
Y dejan tirado a la persona censada allí que compra las entradas, y luego le impiden que esas entradas puedan ser válidas. O sea, un desastre.
Se acercaron a preguntar y se escaparon.
Sí. Bueno. Me parece lamentable lo que hizo,
Piqué,
pero yo quisiera un propietario como Piqué, que está hasta en el banquillo. Ojo, ¿eh?
Sí.
Por lo menos está ahí encima.
Sí.
Está, si es preciso, quitando nieve. Si es preciso, haciendo las alineaciones.
Y si es preciso jorobar a un equipo contrario, se le joroba y hasta que luego digan lo que quieran.
Claro, con todo lo lamentable que fue lo de ayer. Pero yo, para mi equipo, porque él, lógicamente, lo hacía por su Andorra, pero para el Real Zaragoza, yo quiero a alguien que esté más cerca que Jorge Mas.
Sí.
Y que Mariano Aguilar y que toda la pandilla que tenemos. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos con los trofeos. Sí, yo quiero dar un aprobado. Buscamos el mejor, porque solo hay uno.
Del ajedrez aprendimos que no se gana con suerte. Se gana con cabeza y habilidad. Y así jugamos nosotros. Con 3 maltas y doble periodo de fermentación. Ámbar Export. La mejor cerveza tostada del mundo según el World Beer Challenge. Tómatela en serio. Ámbar, pequeños cerveceros.
Bueno, en un partido da a probar a alguien casi ridículo, pero bueno, yo se lo voy a dar a Andrada, que por lo menos se ve que tiene otro nivel diferente al resto, ¿no?
Y por la gasmea que le he hecho al final, yendo por los balones al centro del campo, intentando eso.
Es que lo curioso es que el portero fue tu mejor jugador de campo.
Sí, cierto. Sí.
Bueno, el resto, todo desierto.
Estar aquí o allá, viajar o quedarte donde mejor estás, porque tú decides. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos con Coviar, la alarma para tu hogar y negocio. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Descubre más en coviaralarmas.es.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
en el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos en el Bar Cervino, mucho más que un bar.
Bueno, antes de terminar, Rafa, ¿tu conclusión final?
No, pues que esto es un desastre que no tiene solución, es que poco más pues se puedo decir. Poco más puedo decir, la verdad, estoy bastante desalentado y no le veo solución.
Estás como está todo el zaragocismo, evidentemente. Sixto.
Ah, coincido con las Rafa. Redes sociales, claro.
Coincido con Rafa, simplemente vamos a esperar acontecimientos y ojalá que por alguna vez decidan bien.
No, pero antes del Burgos no esperes nada.
Por eso, pero por lo menos que alguna vez decidan bien.
Nacho.
Sí, pues esperamos que hagan algo.
Bueno, pues nada, que estamos todos muy tristes. Gracias, hasta mañana, adiós.